Bienvenidos, queridos polizones, un día más a charla, no, a un miniciencia del camarote de Darwin. Somos Guille y Laura en aparato y Ataulfo está por ahí detrás de un micro nuevo, porque efectivamente Guille tiene finalmente su nuevo micro.
Para desgracia y beneficio de todos. Y de coordinarnos y que funcione, ahora ya se oye, esperemos mejor.
Creo
si
que
este
sí.
Programa se oye un poco patatero, disculpen, esperemos que no, porque lo hemos ajustado. Empezamos un poquito más tarde. Pues en los que estáis en diferido, os da igual, porque empieza a la hora que lo pongáis. Pero para los que están en directo, han tenido paciencia y han soportado que ajustáramos el micro para que se oiga bien,
igualado,
perfecto y limpio.
Así eso
que
es.
Muchas gracias.
Eso es. Así que muchas gracias por todo vuestro apoyo, porque gracias a pues, vuestras suscripciones, vuestros likes, vuestros comentarios en iVoox, en Spotify, en redes, pues hemos podido ir mejorando nuestro setup poco a poco y también mejorando nuestros conocimientos de audio, de cámara, de todas las cosas que tiene que ver con hacer un podcast y producírtelo tú mismo, porque bueno, pues es algo bastante, bastante complicado. Y a día de hoy la verdad es que todo el mundo se le produce el podcast menos a nosotros. La gente no tiene que saber nada de micros. Nosotros tenemos que aprender nuestras cositas de micros y nuestras cositas de cámaras para que quede lo mejor que podemos dentro de nuestras capacidades y cero conocimiento de comunicación audiovisual. Pero hoy os traemos un tema que nos ha traído uno de nuestros queridos polizones, Don Chuncho, y vamos a hablar, Guille, de un ADN un poquito raro, ¿no?
Sí, el ADN, porque yo es que cuando le dije esto... Salió también la noticia en el CSIC, que la publicó, y dije, esto hay que hablar de esto, imprescindible, porque el ADN hasta ahora, y desde que Watson, Crick y Rosalind Franklin tuvieron ahí su, bueno, no todos tuvieron su Nobel por este descubrimiento, el ADN es de doble
hélice,
o monohebra, si estamos hablando no del ARN que se saca. Pero claro, aquí tenemos algo nuevo. Un triple, se han tirado un triple, literalmente.
Ajá.
Porque estudian el ADN de triple hélice. O sea, es un ADN con tres hebras conectadas, que ahora vais a ver por qué y cómo funciona, y es una novedad porque es que es eso, es que rompe
sí.
Moldes con el concepto básico que teníamos de,
exacto,
esta estructura.
Bueno, no es novedad, creo que se había visto nada más que una vez hace tiempo, sí. Ya, pero... no se había vuelto a ver, entonces no estaba claro si era una cosa específica, exclusiva de aquel momento o lo que sea, pero parece ser que en este laboratorio han conseguido crear una triple hélice de manera artificial y además estabilizarla, cosa que está muy bien.
Para poderla estudiar y pues, sobre todo para poderla, digamos, escanear, uh-huh, o identificar, sería la palabra correcta, para poder tener una visión de que es verdad su existencia, es real y no es un problema de, pues, de algún tipo de error o de algún fallo que siempre ocurre, ¿no? Pues no, en este caso lo han conseguido definir, que es, uh-huh, real y existe. Y esto abre un mundo de posibilidades.
Totalmente, totalmente. Y es que, al parecer, se cree que es bastante común la presencia de triples hélices. O sea, todos conocemos la doble hélice de ADN. Podemos buscar una imagen para que la veáis, que es muy, muy típica. Es... doble hélice DNA, la típica que descubrieron, os podéis imaginar si estáis en modo radio, y si no, pues os enseño una típica cualquiera, que hay una curiosidad que tiene esta hélice y es que tiene 3,4 aminoácidos por vuelta.
Gracias, Techimpo.
Techimpo, muchas gracias por esa sub, te lo agradecemos un montón, ¿vale? Tiene 3,4 hélices por vuelta y lo que ocurre es que se crean como dos hendiduras, ¿vale? No es una hélice perfecta en la que siempre el espacio entre cuerdas es exactamente igual, sino que hay veces que las cuerdas están más juntitas, que sería el espacio chiquitito, ¿vale? Que en inglés se dice minor groove, y en un espacio más grande, que se dice major groove, ¿vale? Entonces tienen esa especie de... es doble hélice, pero no es una hélice tal cual de dos cuerdas enrolladas, sino que está como en unas zonas un poquito más apretadita y en otras zonas un poquito más alejada, ¿vale? Bueno, pues al parecer lo que se ha visto es que es súper curioso y es que parece que de manera natural hay zonas en las que se hace una especie de nudo. Claro, sí que se cree que existe en la naturaleza, ¿vale? Se cree que se hace una especie de nudo, es decir, que la doble hélice se puede abrir y se puede unir a sí misma y otro trozo del hélice que queda por ahí colgando también se une. Y esto parece ser que es literalmente nudos, se cree, para controlar la expresión de genes. Al tenerlo más anudado, más enrollado por ahí, pues daría esa impresión, ¿no? Que ahí no puede venir una proteína y literalmente ponerse a leer ese gen. Sería como una especie de candadito para que esto ocurra.
O sea, hay que aclarar que no se vuelve toda, digamos, si consideráramos que todo el ADN es una cuerda, no se hace una triple hélice de punta a punta, sino en una región concreta.
Exacto.
Hay que aclararlo. O sea, que no se crea una triple hélice todo el ADN, sino que es como una parte que se, como lo que tú dices, que se acopla a esa sección, sí, que reconoce, ¿no? Que eso es importante también.
Efectivamente. Claro, debe ser algo natural, ¿vale? En genes que no deben ser leídos todo el rato, sino que hay zonas que se abren del ADN, se forma ese nudo y luego se deshace, ¿vale? No parece que sea algo continuo para siempre, sino que pues, se van haciendo zonas de triple hélice. Esto obviamente hay que seguir estudiándolo porque es relativamente nuevo. Como os digo, se piensa que es más común de lo que pensamos, pero hasta ahora no se había visto súper en detalle, ni se había visto qué estructura real tenía, no se había visto nada más que pues en el pasado cuando no teníamos unas técnicas microscópicas muy buenas. ¿Okay? Entonces, bueno, lo interesante de este estudio del CSIC, que es el que tenemos por... ¿Dónde está?
Espérate. Tenemos aquí la pestaña.
Que tengo 17 pestañas.
El Instituto de Química Física Blas Cabrera, que es donde se ha realizado esto, con una resonancia magnética nuclear, como pone ahí, pues es como han determinado o han visto la presencia de este ADN. Tiene mucho potencial, porque claro, la tercera hebra, ¿no?, es un poco como viene a romper el matrimonio.
Sí, aquí está el naranja, la tercera hebra.
La tercera hebra sería naranja, ¿no?
Sí.
Y lo que hace es un poco que como que viene a romper ese matrimonio de esa sección de ADN, porque lo que hace es imponer su codificación, es decir, si ese trozo de ADN codificaba cierta proteína o no la o la omitía o lo que fuera, la nueva hebra lo que hace es imponerse.
Secuestra ese ADN.
Secuestra ese trozo de ADN, claro, para imponer lo que tenga ella codificada, con lo cual es lo que decimos, tiene muchas posibilidades porque lo que además ponía que se podía también hacer de forma exógena a la célula. O sea, que la célula podía incorporar al núcleo a esa región y esa secuencia de nucleótidos lo que puede hacer es que podemos incorporar nuevas órdenes. Sería una...
Claro. O sea, básicamente, lo interesante de tener la capacidad de entender cómo se forma una triple hélice, ya no solo de saber que existen, sino de saber cuál es la química de la unión de las distintas letras del ADN para que en vez de una doble se forme una triple, y ya no solo eso, sino tener la capacidad de crear pequeñas moléculas. Como veis aquí, en esta imagen hay una triple hélice que tenemos las originales, que serían la verdecita y la morada, y luego han puesto una extra que sería la naranja, ¿vale? Por ejemplo. Pero encima ellos en este estudio lo han hecho in vitro, lo han hecho en un tubo de ensayo básicamente, y han sido capaces de añadir esta otra molécula extra, que es la rosa, que la han llamado tina, y que básicamente lo que hace es estabilizar esta triple hélice. Y esto tiene muchísimas aplicaciones farmacéuticas, porque tú imagínate que tienes una enfermedad, que hay una proteína que se te produce mucho y además puede ser que esté defectuosa, ¿vale? En el momento en el que tú incluyes esta molécula tina, digamos, que puedes generar esa estabilización de la triple hélice, evitas que tu ADN sea leído para producir esa proteína que es defectuosa y que te puede hacer daño. Entonces se podría utilizar realmente como fármaco. No es que podamos, nos pregunta Chuso, no es que podamos tunear el ADN al gusto, esto no es modificación genética, esto sería una manera de enviar moléculas que secuestran temporalmente, mientras este fármaco está presente, o este trozo de ADN que tú has introducido, o esta molécula estabilizante, sería una manera de secuestrar ese gen para que no se produzca la proteína peligrosa o la proteína que un paciente le vaya mal o cosas así.
Pero es temporal. Hay que recordar que es eso, que en este caso es una situación temporal. Una modificación genética es permanente. Es decir, si yo metiera un gen y te obligo, como con CRISPR-Cas o tal, tú le metes un gen y obligatoriamente ese gen se queda en su ADN permanente y funcional. En este caso, tendría, al ser un tratamiento temporal, de nuevo, esto todavía es muy teórico, no se ha aplicado ni se han hecho experimentos
en tubos.
En tal.
Ahora está en tubos, claro.
Está en tubos, está in vitro, no in vivo, ¿no? Como se dice, pues, todavía no se ha hecho pruebas, ¿vale? Porque lo que habría que ver es que al ser temporal, si estamos hablando de pacientes a lo mejor crónicos, si tendrían que estar renovando este tipo de tratamientos, sobre qué podríamos aplicarlo. Es decir,
No se ha probado ni en ratones. O sea,
no se ha probado ni en ratones, exacto. Es totalmente ni en células. O sea, es algo que se tiende teóricamente de que, claro, tú piensas que puedes coger un trozo de ADN y obligarle a producir o a no producir algo que hacía mal o a producir algo que por alguna razón esa región de ADN está dañada o afectada.
Uh-huh.
Entonces, tú lo puedes corregir, pero es solo puntual. Solo puntual. Entonces,
claro.
Hay que ver en qué te puede funcionar eso. Porque, uh-huh, digamos, que es como un tratamiento, como si tú te tomas un analgésico. Es una solución puntual, pero si tú tienes un dolor crónico, una solución puntual quizá no es la solución, no es el remedio correcto.
Uh-huh.
Entonces, por eso tiene posibilidades médicas como fármaco, no como pastilla, o a lo mejor como pastilla, no sabemos la manera en que se administraría, pero sí que puede ser algo para una situación concreta ayudar.
Mira, me estoy poniendo en una situación, ¿vale? En la que imagínate que conseguimos que esto funcione y conseguimos ser capaces de diseñar un trocito de ADN que puede ir a secuestrar un gen para que no se exprese. Uno de los ejemplos que a mí se me ocurriría sería las proteínas oncogénicas que generan una mayor cantidad de mutaciones, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú sabes que un paciente tiene cáncer, ya sabemos que además a día de hoy podemos generar medicamentos que van dirigidos a un lugar específico mediante anticuerpos. Es decir, tú tienes un tumor, te inyectan una medicina que va a ese tumor y ahí se liberan ciertos fármacos. Pues imagínate que uno de los fármacos que tú liberas es un ADN que genera, o sea, es una especie de molécula que generaría esa triple hélice de ADN para un gen que es malo. De esta manera, como que bloquearías una proteína muy mala del cáncer mientras le llega la quimio, mientras le llega la radio, para intentar evitar este tipo de cosas. Esto yo me estoy poniendo en un mundo un poco futurista, pero que tampoco me parece tanta locura, quiero decir. Es una manera de controlar la expresión de los genes mediante, literalmente, hacer una triple hélice en vez de doble. Y al ser triple no puede ser leída porque está hecha un nudo. Es que es como si fuera un nudo en el ADN. Y es temporal. Entonces, bueno, no afectaría a largo plazo al paciente, pero mientras está la quimio, pues esa célula no se puede reproducir y la célula cancerígena tendría menos potencial de seguir mutando, este tipo de cosas. Por ejemplo, de aquí a años vista.
Ya, es que de momento lo único, la noticia o el valor de esto es que nos han dicho que existe, que lo han podido comprobar de una forma más fidedigna, que no era algo que tengan como la duda de... Nos ha parecido ver esto, pero claro, es un concepto tan bizarro hasta cierto punto que chocaba. Ahora mismo ya saben que esto es factible y cómo funciona mecánicamente. Entonces, de ahí en adelante ya se puede empezar a probar con diversos fines. Como por ejemplo, pues eso, tú no para modificación genética, porque ya tenemos eso, pero para otras situaciones más puntuales sí que puede tener valor. Entonces tienen que
totalmente
verlo. Porque, de nuevo, ahora lo difícil, entiendo que eso no lo han indicado, saben que es temporal, porque si no, se vería, a tarde o temprano hubiera aparecido. Y sin embargo, saben que es temporal, es decir, tienes que pillar la célula en el momento que ocurre.
En el momento en el que se ha generado el nudo.
El nudo ese. Entonces, ahora tendrán, una de las cosas que supongo que tendrán en mente para evaluar es saber cuánto dura ese nudo. Porque, claro, lo que tú dices, si le quieres dar un tratamiento puntual a alguien, ¿cuánto dura el nudo? ¿Unas horas? ¿Unos minutos? ¿Días?
Claro, exacto.
¿Y cuánto va a producir esa proteína? Porque si yo le pongo a una persona una proteína que la produce durante un minuto, o dos, o tres, no me sirve nada.
Total. Claro, de hecho, yo creo que así aquí sí que han visto que era bastante transitorio, porque la triple hélice original, como os pongo aquí en la foto, era la molécula verde, la morada, que era la doble hélice, han añadido la naranja para hacer la triple hélice, ¿vale? Y parece ser que esto no era muy estable, es decir, como que estaba en un estado de triple, doble, todo el rato, así. Pero
era
al meter...
El ADN de Schrödinger, ¿no? Estaba
exacto, sí, total.
Bailando.
Pero parece ser que han sido capaces de desarrollar esta molécula que la han llamado TINA, que por las siglas en inglés que lo pone aquí, Twisted Intercalating Nucleic Acids, ¿vale? Que son ácidos nucleicos, o sea, lo que serían los ladrillos del ADN intercalados, y son capaces de meter una molécula muy pequeñita de ácido nucleico, sería una cuarta molécula de ADN, que sería totalmente estabilizadora de esa triple hélice. Y gracias a esta molécula llamada TINA han conseguido estabilizar esta triple hélice lo suficiente como para sacarla en resolución 3D, que por eso vemos la imagen. Esta es la imagen del paper, este es el graphical abstract, que es el resumen gráfico para que tú veas cómo es, y está bastante chulo, la verdad. Yo creo que es un trabajazo, creo que es muy guay y que esto puede tener muchas aplicaciones muy interesantes. Otra cosa es ya, pues lo que dices tú, habrá que hacer ensayos en células, en preclínicos, en animales, todo. O sea, esto va para largo, gente, pero es interesantísimo.
Pero siendo tan pequeña, ¿podemos decir que es Tina chiquitina?
Es chiquitina, sí. Me encanta.
Lo que dice, claro, es que dice Amparo, pero dice, claro, si yo tengo un algo, mi sistema inmunitario me ataca, podría servir. Es que el problema es lo que decimos, no sabemos cuánto dura exactamente. Hay que cronometrarlo para ver su utilidad, porque...
Y tampoco...
Si no hay otras alternativas más a largo plazo, si tienes algo permanente o crónico.
Claro.
Si hablamos de una enfermedad o eso.
Y además tampoco sabemos si puede aplicarse en todos los genes, si puede aplicarse en todas las células, porque... Ahí, o sea, quiero decir, al final siempre hablamos de una estadística. Tú tienes un fármaco, por ejemplo, te tomamos un ibuprofeno y no todos los receptores de ibuprofeno de tu cuerpo están llenos de la molécula de ibuprofeno, sino que pues, algunos actúan en una zona y te hace efecto, pero nunca estamos al 100% de la capacidad de un fármaco porque si no también estaríamos muertos. Entonces, en este caso sería igual cuántas células, según tu problema, vas a necesitar y cuántos genes, porque a lo mejor en el tema de una enfermedad autoinmune necesitas quitar muchísimos genes, apagar muchos genes, entre comillas. Entonces no sabemos, ¿vale? Esto está en una etapa súper temprana, es un fármaco que podría tener... No es un fármaco, ahora simplemente es una molécula que hemos descubierto que puede servir para estabilizar triples hélices de ADN y que puede, solo puede, que en el futuro esto tenga aplicaciones farmacológicas que sean bastante interesantes.
Buena pregunta nos hace Chuso, dice, ¿y cómo se cronometra eso? Bueno, pues tú cuando tengas que cronometrar esto tienes que poner algo que te marque que está en activo. Ya no solo que se incorpore, sino que esté funcional. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues a lo mejor la proteína que codifique ese trozo tercero que añadirías a la hélice, pues pones una proteína con algún que te sirva de marcador, de identificador. Que tú
proteína
la
verde hacer, fluorescente, por ejemplo.
Verde fluorescente, por ejemplo.
Y entonces, cuando deja de haber verde, es que está activo el nudo y cuando se vuelve a producir verde...
O sea, cuando se produce verde es que está activo y cuando no...
No, porque el nudo lo que hace es inhibir los genes. Entonces, si tú...
Entonces, al revés, vale.
Claro.
Sí.
Entonces, si tú quieres ver si tu proteína está siendo inhibida, es decir, si ese gen no se está produciendo en proteína, lo que haces es... haces una suposición de si mi gen está normal, se produce verde, ¿vale? Mi célula es verde.
Y le metes un gen y le dices, esta célula va a tener de base el gen verde fluorescente.
Va a ser tu color.
Y lo va a producir permanentemente, va a estar ahí brillando a tope. Entonces entonces lo que haces es coges el tercer fragmento y dices, lo incorporo. Y vamos a ver cómo se apaga, por ejemplo. Y tú ves cómo se apaga, deja de emitir ese verde fluorescente. Dices, vale, mientras esté apagado, hay nudo. Si hay nudo, se inhibe esa proteína y no funciona. Y podrías calcular relativamente cuánto tiempo. Es una forma así muy básica, pero podría servir, por ejemplo, para ver...
De hecho...
O si, por ejemplo, si baja la intensidad, pero no se apaga. Porque a lo mejor eso nos dice que tampoco se absorbe o se incorpora el 100% del fragmento...
Que es lo esperable.
Que es lo esperable, porque esto no es cualitativo, esto suele ser cuantitativo. Entonces dices, pues baja mucho, baja poco, ¿en qué concentración he añadido este tercer trozo? Y según eso puedes ir jugando para ver la efectividad y la duración. Y
exacto.
Con eso también ya puedes trabajar en un futuro de lo que tú quieras aplicar con finalidad médica, por ejemplo, que es lo que todo el mundo ha dicho, ¿no? O farmacológica.
Exacto, esto es lo que llamamos en biología molecular, que yo trabajo con esto, un reporter gene, ¿vale? Un gen reportero. Suelen ser genes ya sean de colores o que dan una reacción química que puedas detectar rápido y fácilmente. Y la fluorescencia es la mejor, porque la fluorescencia se puede medir de manera absoluta. Es decir, tú puedes siempre aumentar las unidades de fluorescencia o reducirlas. Entonces, el color verde es bastante fácil de medir. En cualquier fluorímetro básico que tengas, vas a poder detectar una reducción de la cantidad de verde. Entonces, al echarlo en tus bacterias, por ejemplo, pues lo puedes tener ahí. O sea, está muy guay.
Y si se podría hacer un mini órgano con células modificadas, es que aunque lo modifiques, de nuevo, es temporal. Entonces, la funcionalidad de ese órgano, con esas células que tuvieran esa producción de proteína y tal, es temporal. Entonces, nosotros nos interesa que cuando haces algo, siempre el objetivo suele ser más interesante que sea permanente para ciertas cosas. Entonces, la temporalidad es ese muro, ¿no? Porque también, de nuevo, nos mandó Don Chuncho, que antes he dicho Don Chucho, no, Don Chuncho, lo digo bien, me lo preguntó porque me pasó otro link refiriéndose a que el ADN, una nota que había sobre el ADN como nueva forma de almacenar información, ¿no? Porque están teniendo problemas porque hay una cantidad en los últimos 15 años de aumento de cantidad de información digital en el mundo y que el ADN están viendo que podría ser una posibilidad porque el ADN comprime muchísima información en muy poco espacio. Si lo pensáis en una célula, entonces buscar
Espera, eso. Antes de pasar a esta parte del programa, quiero responder a Chuso, que es una buena pregunta. Dice, la cosa es, ¿cómo lo monitoreas? ¿Cómo sé que no se ha apagado 5 minutos antes de yo haber mirado o 10 horas? Bueno, pues porque tienes que hacer todas las medidas. O sea, ser científico, claro, o sea, no requiere que miras hoy y miras mañana. Miras hoy en una hora, en otra hora y en otra hora. Y si luego tienes que hacer un experimento más largo y a la semana que viene quedarte por la noche, pues lo tienes que hacer. Es que obviamente esto es así. Claro, si estamos hablando de horas, de meses.
Lo muestras, claro, no lo sabes. A lo mejor la primera vez que haces el experimento dices, voy a tomar cada 4 horas. Voy a hacerlo durante 24 horas. Voy a tomar 6 veces cada 4 horas. ¿Vale? Y ves que esto dices, joder, es que entre las últimas horas me ha saltado. Vale, pues voy a verlo cada 2 horas para ver si es verdad que esas 4 horas de margen que he dicho, que es cuando se ha apagado, ha sido significativo. Entonces luego empiezas a tomar muestras cada 2 horas, por ejemplo. Pues ahí ya vas acotando un poquito más los márgenes. Entonces, a lo mejor no tienes que estar 24 horas porque se te apaga a la hora 8. Exacto. Pero entonces, entre la 4 y la 8, entre la hora 4 y 8 se ha apagado, vale. Pero se ha apagado en la hora 5, en la 6, en la 7, pues no. Voy a hacer otra cosa. Voy a hacerla cada hora y de la hora 1 a la 8 voy a estar cronometrando y observando. Entonces, ahí puedes hacer una curva de apagado más ajustada. Y si ves que entre la hora 5 y 6 ha pasado, pues a lo mejor ya por ir un poquito más allá dices cada media hora.
Claro.
Y ya puedes calcular y dices, vale, con un margen de error de más o menos 30 minutos es aceptable. O dices, he hecho 24 y esto sigue brillando como si o apagado.
Pues entonces voy a esperar al día siguiente.
Hay que hacer 2, 3 días porque no sabes.
Y ya no solo eso, también tienes que mirar, por ejemplo, la concentración. ¿Cuánto de este fármaco te parecería necesario poner para células? ¿Es lo mismo para células que para ratones? ¿Es lo mismo para ratones que para células humanas?
Por ejemplo.
Claro.
Si usas una E. coli, o usas una bacteria, usas una célula de un ratón, por ejemplo, tienes que verlo. Y luego, de nuevo, cada cuánto margen tomas, ahí tendrías que hacer varias concentraciones del, ¿no?, del trozo de ADN que vas a añadir y hacer varias controles de hora y bueno, pues también es verdad que a más grande los márgenes de tiempo no vas a tomar cada media hora. Si lleva 5 días apagada la fluorescencia, no vas a tomar cada media hora porque sabes que los márgenes de tiempo en el que trabajas es más amplio.
Claro, y luego sí también, por ejemplo, se me ocurren hacer experimentos en los que tú intentas buscar a dónde va tu molécula. Es decir, esa molécula que tú estás poniendo le puedes poner un cargo y ese cargo puede ser brillante en sí mismo, a lo mejor no verde, vamos a ponerle rojo. Y así quieres saber si esa molécula es capaz de entrar en un núcleo celular. A lo mejor no, pues no conseguimos nunca que entre dentro del núcleo. O a lo mejor sí lo conseguimos, pero necesitas aumentar la concentración. Es decir, estamos hablando de unos experimentos que están en fase cero. Son fetos.
Pero solo se sabe el concepto. En plan, hay una tercera hélice y ya. Y es temporal y ya. No se sabe más. Bueno, se sabe un poquito más, pero así generalizando un poco. Ocurre esto y su función es esta. No se sabe más, no se sabe ni cuánto dura, no se sabe si incluso a lo mejor no tiene potencial farmacológico.
Podría ser que no, pero bueno, tiene pinta de que sí.
Tiene pinta de que sí, pero a lo mejor luego dice, en verdad, ¿dónde lo tienes que aplicar? Porque hay muchas cosas con potencial, pero luego tienes que encontrar una diana, un objetivo, un tratamiento en el que sea útil. Entonces, de momento solo sabemos, pero es increíble que algo que teníamos como muy lo sorprendente, ¿no? ¿Cuándo fue el premio Nobel de Watson y Crick? ¿En el 60 y algo?
No sé, fue hace bastante, la verdad.
Crick, premio Nobel. ¿En qué año? Y de Rosalind, en el 62, ¿habéis visto? Tengo buena memoria.
Eres bueno con los años en general, sí. Yo es que los mezclo todos en plan before Laura y after Laura. O sea, solo tengo 2.
Lo tiene así, pues
soy como Jesucristo.
El AD, no, sería AL, 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 ¿no? Antes de Laura y después de Laura. Pues el se tenía algo que desde hace 60 años se tenía como muy estandarizado, en plan, prácticamente esto funciona así y que a día de hoy todavía haya cosas nuevas que nos sorprenden y que hablan.
Es alucinante.
Es alucinante, es lo sorprendente. Por eso lo hemos metido hoy, no en un noticiencia genérico, yo creo.
Esta noticia yo creo que da un poco de... A mí me dan ganas de emocionarme, realmente. Que parece que conocemos tanto, pero luego no conocemos nada. Entonces me hace mucha ilusión este tipo de cosas de que todavía da... Te puedes ilusionar, ¿no? Todavía puedes hacer esos grandes descubrimientos que pueden cambiar un poco los libros de texto al fin y al cabo. Exacto. También.
Y lo que ahora sí, lo decía de un chuncho que nos había pasado. Ese artículo esa que venía, que hablaba sobre almacenamiento de información, y me preguntaste, tengo aquí la conversación abierta, que decías que si se podía utilizar en el marco de almacenamiento de datos lo de la triple hélice. No, porque esto sería como memoria temporal.
Claro.
O sea, si consideramos que el ADN es un ordenador, material genético fue un ordenador, la doble hélice es el disco duro, es la memoria permanente. La triple hélice no daría más potencial de almacenar información, simplemente sería como una memoria temporal, como si fuera la caché. Entonces, si ahora viene alguien informático y me dice, no, la caché significa...
Ya, perdón.
No soy informático, o sea, no, esto es más, a ver si veo lo de Antology y Laura cuando haga lo del no code para aprender, que eso sí que me gusta. Uh-huh. Pero un saludo a los de Antology. Y la cosa es que no serviría porque este triple hélice no aumenta la capacidad de memoria, simplemente es un trozo temporal añadido. Pero sí que es verdad que el ADN, es lo que sí que es interesante ese artículo que me pasaste, sí, es que almacena muchísima información. Muchísima, muchísima, muchísima en muy poquito espacio. Y es verdad que a día de hoy está siendo un problema. Hay empresas que no tienen espacio para, ya no solo para servidores, sino para almacenar la información básica, se les empieza a acumular y no tienen. Y eso es un gasto de recursos, de espacio, de impacto ambiental también.
Claro. Es que para los que no sepan de lo que estamos hablando, se está hablando en los últimos años, estos van saliendo noticias poco a poco, ¿no? De un señor almacenado la película de no sé qué en la bacteria E. coli. Un señor almacenado, bueno, pues básicamente ya sabéis que el ADN está formado por 4 moléculas químicas diferentes que les hemos asignado 4 letras, ¿vale? A, G, T, C son las letras que tiene el ADN y cada persona tiene millones y millones de letras en cada una de sus células. O sea, que podría dar, yo creo que ir al sol y volver, o sea, es una cosa tremenda porque son muy pequeñas, pero están muy, muy empaquetadas, ¿vale? Entonces, el caso es que se ha pensado que se podría utilizar estas 4 letras como si fuera los ceros y los unos. Digamos, pues a la A le doy un 0, a la T le doy un 1 y a la G y a la C pues les puedo incluso asignar el 2 y el 3 y podríamos hacer un sistema en vez de binario, cuaternario, que sería mucho más variable a la hora de, yo qué sé, guardar información. O incluso solo A y Gs, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ostras, a mí me parece súper guay, pero esto todavía está un poco en pañales. Pero yo creo que se va a empezar a almacenar información ahí y a esconderla en los polos. En plan, tú imagínate...
En los polos, no en los helados.
En los polos norte y sur de la Tierra.
Los polos norte y sur.
Claro, imaginaos que sois la humanidad y que no sabes si de aquí a 1 millón de años va a haber como un cataclismo. ¿Vale?
Sí, va a pasar, pero bueno.
Vale. Pero tú dices, bueno, pues como humanidad vamos a hacer algo que es un proyecto, el proyecto Info. Vamos a poner, le pondremos un nombre más guay, ¿vale? Yo es que soy malísima con los nombres.
Proyecto Arca. ¿No? Ok. Siempre...
okay. Proyecto
ahora,
Arca.
Ahora pasa y le voy con el programa y les cobro derechos o algo en plan. Está grabado. O sea.
Vale, entonces se trataría de coger toda la información que pensemos que es útil, todo tipo de ciencias básicas, arquitecturas, agronomía, fisiología humana, fisiología animal, modificaciones genéticas, todo lo que la humanidad ha avanzado, crear cohetes, todo. Crearlo en unos y ceros o en unos 0, 1, 2 y 3 para meterlo en bacterias. Y esas bacterias tú las congelas en nitrógeno líquido y te las llevas en un vial y las entierras en el permafrost. Se extingue la humanidad, llegan los aliens dentro de 10 millones de años, se ponen a excavar en el permafrost, vamos a ver qué niveles de CO2 tenían esta gente porque aquí se han muerto por algo, y van, se ponen ahí a sacar el hielo... Y catapum, descubren todas nuestras bacterias y son capaces de acceder a toda nuestra información que se ha podido perder por quién sabe qué. Yo qué sé, gente quemando bibliotecas, destruyendo a BAT con el BAT los servidores de Google, quién sabe.
Lo que sea. Sí, claro, es súper interesante la idea. La cosa es que tenemos que pensar que esos viales, esperemos, sobrevivan, pero es verdad que ayudaría mucho al lost media, que es un problema que empezamos, que ha surgido en los últimos años, de contenido que desaparece porque no se puede almacenar, porque es contenido que al final se desecha, a veces porque se pierde la fuente, y otras veces porque hay tantas cosas de información que hay que empezar a desechar cosas de menor valor. Así que llega un punto que se convierte en los media. Y eso ocurre, por ejemplo, con muchísimas películas, ocurre con series, con música. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto puede ser también una alternativa de, bueno, es en los media que ocupa mucho y que ocuparía servidores de información, cantidades enormes, pues lo podemos codificar de una forma más pequeña y aunque no esté tan disponible porque no es de tan interés, sigue existiendo, no se pierde ese valor cultural, por ejemplo, ¿no? De incluso uh-huh. cosas que no sean tan imprescindibles como, yo que sé, conservar pelis de, yo que sé, de la peli más importante del mundo, yo que sé, cualquiera, o las típicas que siempre salen, ¿no? Las de Kubrick y las de Spielberg. Sí. Bueno, pues puede haber pelis más secundarias que haya que conservar, pero no interesa tenerlas almacenadas. Pues las codificamos en ADN, ocupan menos espacio y listo.
Claro, es que es justo el punto porque ha preguntado Pedrosa, ¿pero por qué no lo tallan en una piedra o por qué no lo escriben en un papel? Pues porque ocupa muy poco y de hecho hay un poco indicios, o sea, hay gente que dice que por el tamaño que tiene el ADN podrías poner toda la información de la humanidad en una taza de café.
Claro.
Literalmente. O sea, claro. Es una pasada eso. Rosetados.
¿Te imaginas los chichos codificados en ADN? O sea, no sería de ratón, porque esto es ADN sintético, en teoría, pero te imaginas, o sea, canciones Camela, o sea, Camela,
con voz.
Con esto en ADN, ¿sabes? Buah, te lo imaginas.
Claro, esto es más bien para los archivos, exactamente. Esto es algo para en caso de lo que sea, ¿vale? En caso de necesidad. Que la humanidad esté a punto de extinguirse, que nos quedemos sin energía y vamos a guardar toda esta información que no queremos que se pierda, ¿no? O sea, está bastante guay, la verdad, a mí me parece muy interesante. Es un poco la idea similar a Fahrenheit 451, que hay gente que se dedica a memorizar los libros, las obras de arte importantes para la humanidad y las van pasando de generación en generación, ¿no? Hay grupos en los que sin escribirlo en ningún lugar porque es ilegal, lo van pasando. Es decir, sería el propio ser vivo el mismo almacenaje, no para utilizarlo, sino para preservarlo para el futuro cuando vengan tiempos mejores y se pueda volver a utilizar. Claro, por eso el tema del arca, el nombre que dio Guille.
Molaría porque habiendo cuando leímos El Gen Egoísta hablábamos de los memes, que eran como los genes culturales, se haría una hibridación, porque ya no serían genes culturales literalmente siendo genes, uh-huh. porque estarían codificados en ADN, aunque serían conceptos sí. culturales, sería información
muy
¿no?
interesante.
Sería ahí como el subo, ¿no? La fusión del meme y el ADN en una sola cosa, que sí. contuviera ambos conceptos. Está
me
chulísimo,
encanta. Tío. A mí me encanta.
Pero de momento, con la triple hélice, no sirve para esto, no serviría nunca.
No, pero bueno, la triple hélice va a tener otras aplicaciones y sobre todo conocer, a mí me parece que es esencial conocer cómo funciona realmente todos los detalles de la vida, porque a mí hay una cosa que me fascina de internet y es que a todo el mundo le encanta la divulgación de astrofísica, yo incluida, la amo, sí. y tú lo sabes, pero no hay cosa más increíble y más compleja realmente que la vida. Y mucha gente no tiene tanto interés en cosas de la vida más que curiosidades de animalitos y tal, pero a nivel molecular la complejidad de la vida es muy, muy guay. Entonces, este tipo de cosas a mí me vuelan el cerebro y, de hecho, es una de las razones por las que yo terminé estudiando lo que hemos estudiado, porque me fascina estas cosas moleculares y esos detalles y de cómo entra por aquí una molécula, estabiliza, evita que se produzca un gen y, por lo tanto, controla la expresión génica en una célula y puede o no puede dar lugar a una enfermedad. Esto es alucinante. Muy, muy guay.
Mira, nos dicen que han vuelto, que nos vuelven a escuchar en directo porque antes no podía y estaba en diferido. Eso es un seguidor fiel.
Te queremos, Polizón.
Que dice, lo bueno de esto es que sería una biblioteca casi infinita, infinita porque, claro, ocupa muy poquito espacio, y luego lo bueno es que sería muy replicable y estable, con lo cual tendrías un contenido claro. ahí. Y,
luego,
pero sí, es verdad que la gente flipa mucho con astrofísica. Yo creo que es porque está lejos.
Te hace sentir pequeño, claro. A mí también, me encanta.
Pequeño, entonces, como que la vida, como la que la vemos día a día, pues dices, pues no es tan esto, pero es que dentro de tus células hay un cosmos ahí metido muy complejo.
Es una locura, ¿eh? Es una locura total. Espera, voy a cambiar los cascos, ¿vale? Que quiero escucharte los otros mejor. Sigue
vale,
hablando.
Para escucharme mejor, Caperucita. Pues como decía, ¿no? Era el lobo, para escucharme mejor, pues se va a poner los otros cascos. Entonces, lo increíble es que es. Por eso cuando dice lo de la astrofísica, la gente que está dices, joder, pero es que fíjate, algo que damos por hecho, que sabemos cómo funciona hacerlo y tal, aún sigue teniendo capas y capas de profundidad y complejidad, como son esto en la triple hélice.
Y las que nos faltan.
Las que nos faltan, y es como, es algo que vemos, que no es que ya veas en tu día a día, es que es parte de ti. Porque eso, esta mecánica, esta biotecnología incluida dentro de tu cuerpo, de tus células, codifica toda la información que te hace ser tú, sigue siendo compleja y hay cosas que todavía no entendemos. A mí me parece tan sorprendente como entender qué pasa dentro de un agujero negro. Porque entender lo que de verdad...
En un agujero negro te espaguetiza. Me encanta eso. Me encanta la palabra espaguetización. O sea, me flipa. Quiero espaguetizarme. Cuando esté ya medio muerta, a mí que no me hagan eutanasia. A mí que me tiren un agujero negro solo para ver qué pasa.
Quedarte eternamente hecha en un hilo.
Sí, me encanta, me encanta. Me parece tan guay.
Cuando estés a punto de entrar en el agujero negro, dices, abro hilo. Este es malísimo, ¿eh? Este es malísimo.
Ya no se puede porque ahora no hay... O sea, bueno, sí hay hilos en X. Es verdad, X, sí que hay hilos. Verdad. Sí que hay hilos.
Podrías hacerlo. Mira, slim fit, claro. Estarías fit totalmente.
Es la dieta definitiva.
La dieta definitiva.
Además, si eres bajito, también te haces cada vez más alto. O sea...
Es verdad, te vas ahí. Además, es verdad, compensa, o sea, sale ganando. Sale claro. Ganando.
O sea, todo lado positivo. Sirves no, para que estudien la ciencia, adelgazas.
Dice como,
y no duele. Como, al parecer no duele. Es tan rápido que no duele, no te enteras.
Ah, bueno, eso está bien. Mira, eso que gana. Mira, dice como Wanda con el hombre elástico, con Reed Richards, ¿no? Que le convierte en fideos. Ah, pues en la mira, peli esa. Pues igual.
Qué guay.
Él es en trocito, no en uno, eterno y larguísimo. Como
forever.
Sería.
Forever and ever.
Pero ha sido muy chulo. A mí me gusta que surjan estas noticias, que todavía podamos decir, ¿sabes que hay una triple hélice? ¿Y tú cómo?
Y quedas genial.
Queda genial. Sí, diciendo, estas conversaciones son muy buenas. Dejad de hablar del tiempo en el ascensor.
Sí, ¿te imaginas? Buah, ¿te imaginas que te cruzas con tu vecina de 80 años y en vez de decirle, qué buen tiempo hace hoy, o bueno, que está lloviendo, señora, o yo qué sé, o bueno, ya llegan las fallas, habrá que tener cuidado con la pólvora, yo qué sé, le empieza a decir, ¿sabía usted, querida Amparo? Amparo no tiene 80 años, que me lo ha dicho a mí, pero es porque he leído el nombre ahí en el chat, que tiene usted una posibilidad de tener triples hélices de ADN en sus cromosomas. Y la señora, pero bueno, cariño, ¿qué me dices? ¿Qué me está usted contando?
Te oigo que me... como si estrujaras un poquito de papel o algo. Ah. No sé, por los cascos o algo.
A ver. ¿Hola? Te oigo.
Cuando hablas, sí, no sé. No sé si el resto lo oís.
No he tocado nada.
Te cruza el micro, Laura.
¿De repente?
Sí, puede ser por los cascos.
Pero si los cascos van por otro lado.
Pues alguna
interferencia. ¿O los cascos están interfiriendo en el micro?
Sí, me da que sí. No, yo también lo digo, gente. Le crepita la voz, es verdad. Bueno, esto es lo bueno de la audiencia. Estáis ahí como ojo a visor. A esto. Bueno, mientras Laura cambia, nos va cambiando el micro y vuelve a lo otro. No sé por qué ha pasado. Tiene una idea, está.
¿Así?
Antes. A ver.
¿Ya? Me he quitado los cascos. Los otros cascos los he alejado.
Nada, sigue petardeando.
¿Entonces no eran los cascos?
No.
Pues si yo no he tocado nada.
Peor, dicen, es verdad.
No, peor no puede ser porque yo voy, los cascos van por un lado y el micro va por otro, o sea, son dos enchufes diferentes.
Pues, allá ni se te oye. A ver.
¿Hola?
No se te oye.
Me estoy espaguetizando.
Se está espaguetizando.
Tú sigue.
Laura. Bueno, que volviendo al tema, ¿no? Que perdón por estos, los que nos escuchéis en diferido, esto es lo que tiene, de falta el directo, que no veis los fallos, los sucesos cósmicos sin explicación que tenemos aquí. Lo que estábamos diciendo de que a mí me encanta que surja esto. A ver.
¿Hola? ¿Probando?
Sigue petardeando. No sé qué ha pasado. No sabemos qué ha pasado. Bueno, que se está espaguetizando. ¿Os habéis preguntado arriba un momentito? Que ahora tenía aquí una pregunta marcada que decíais, si caes en un agujero negro, como el tiempo no existiría, habría una agonía eterna. A ver, Laura, habla.
No, es que me dicen que igual, es que...
Igual, sí. Bueno, mientras yo no lo sé qué decirte, porque no has...
Yo tampoco, pero si es que no he tocado nada. O sea, literalmente no he tocado nada. Desde que...
Iba a decir,
Voy a apagar esto y volver a encender, pero vamos, me parece... Mientras no uso nada, o sea, espérate, ahora vengo, ¿vale? Tú sigue hablando. Vale.
Bueno, luego lo arreglaremos en el post diferido. Que habéis preguntado de que si caería en un agujero negro, lo ha preguntado Gorko, y dice, no pararía el tiempo y sería una agonía eterna, claro, porque eso luego ocurriría, es lo que se denomina el horizonte de suceso, ¿no? Donde el tiempo ya no es lineal en los agujeros negros y eso, pero como no había nadie, pues no se tiene un concepto seguro de qué sería lo que debería pasar, porque no habría, primero, no tenemos pruebas, se sabe lo de espaguetización, porque sí que la materia se expandiría hasta el infinito, por decirlo así, de esa manera surge esa espaguetización, ese estiramiento al máximo, obviamente sería incompatible con la vida, obviamente, pero, por cierto, Piolet, muchas gracias, nombre para usuario, buenísimo, me gusta mucho.
¿Qué tal,
Te tarda un poquito.
Es que no puedo hacer nada. O sea, enchufado, desenchufado, todo encendido y apagado. El micro nunca me ha dado problemas y no sé. Entonces, realmente no tengo ni idea de qué hacer. O sea, puedo como restablecer cosas. Tú sigue hablando.
Bueno, que eso, que la espiritización sería eterna, pero obviamente no viable con la vida, pero en cuestión del tiempo es muy difícil de entender lo que ocurre entre un agujero negro. Entonces, de esa manera... Y que, de nuevo, no podrías tener un feedback porque, digamos, que cuando entras en un agujero negro, la cosa, la física dice hasta mañana, cierra la puerta, se va y dice esto ya no va conmigo. Porque lo que se tiene, ¿no? A partir de ese denominado horizonte de sucesos, que es lo que dicen que si algo entrara, no es que sea en un permanente, sino que el tiempo se distorsiona y como que se desfasa, pero que es algo que todavía no se tiene un conocimiento absoluto total de en un agujero negro ocurre esto y ya está, y siempre es así. Entonces, lo que está seguro es que la persona, si algo que haya adentro, vivo, llegara vivo hasta ese, acabaría terriblemente mal y obviamente es incompatible con la vida. A pesar de que lo que ocurre dentro del propio agujero no se sabe exactamente porque la materia... Ahí recordad que está súper comprimida, que eso es otro problema que se añadiría a que te estiraran como un hilo hasta ad infinito. Así que, dice, después de un agujero negro siempre llamo un agujero blanco. Eso, estaban el otro día hablando algo sobre ello, pero no me dio tiempo a profundizarlo ni a leerlo porque es que estoy a muchas cosas, gente.
Hay muchas cosas.
Ahora sí te oye perfecta.
Vale.
No toques nada. Quieta.
Es que no he tocado nada. Es que es muy raro.
Bueno. Ya lo sé, que no ha tocado nada. Esto es como el móvil. Cuando te llaman al móvil, dice, ahora te digo bien, no te muevas donde estás. Y estás así en una pose.
En una piedra subida.
En una esquina ha subido. Y dice, perfecto, pues quédate.
¿Me subo un poquito? Vale.
En plan.
Vale.
No hagas nada.
He subido un poquito el volumen porque sí es cierto que lo tengo bastante más bajo. Porque he quitado el... Debe ser el compresor que tiene esto, ¿vale? Entonces me voy a poner el compresor de aquí. Que es el que he tenido siempre. Remolacherone, bueno, muchas gracias por ese tren del hype.
Por ese tren del hype que nos ha dado. Muchas gracias por vuestra paciencia. Lo sentimos. La tecnología es así, inesperada.
Exacto.
Sí, la magia. Sí, es lo bonito de venir al directo, que no sabéis lo que va a pasar.
Sobre todo va a haber problemas con los micros y las cámaras, casi siempre seguro.
Siempre, o sea, eso vamos a empezar a hacer una porra, ¿sabes? Que la gente pueda apostar, ¿vale?
Total.
O no, porque Twitch no permite apuestas. Entonces no
es verdad. Bueno, pero sí que podéis apostar con vuestros puntos de Ribosomas, los puntos del canal.
Podemos a eso y a ver qué se estropea esta semana. La cámara, la imagen que tenemos de recurso, ¿qué pasará? Pues eso, le damos una capa extra.
Exacto, es sorpresa.
Eso no lo da ninguno. ¿Qué interés tiene ir a ver un directo que funciona todo bien? Lo importante es que algo tripee.
Eso muy mainstream.
Es como, claro, aquí es como, a ver, estás ahí con esa tensión, le damos un extra. Eso no lo ofrecen en todos los canales.
Cambio temporal del ADN del audio. Oye, me voy a empezar a enchufar triples ADNs aquí, triples hélices.
El ADN y le ha silenciado. Ese es el problema, pero bueno. Ya hemos vuelto, total. Ya hemos vuelto. Esperemos que la segunda parte del programa ya vaya bien.
Yo creo que sí. Lo que he hecho con los cascos, otros que en principio no deberían tener ningún tipo de interacción, los he tirado. Están tirados en la cama de Tyson. Sin Tyson, ¿eh? Tyson está tomando el sol en la terraza, no os preocupéis. O sea, en la terraza está en el saloncito que hace sol. Así que...
Aprovechando, aquí también hace mucho sol.
Pero bueno, polizones, gracias por estar aquí en este mini ciencia. Si estás en diferido... Nos vemos el próximo programa y si estás en directo, quédate. Exacto, porque vamos a hacer el camarote del misterio. ¿No, Guille?
Sí.
¡Hala! Sí. Os queremos, polizones.
Nos vemos.